Boulevard Magazine, con Miriam Duque e Íñigo Lejarza.
Guardión, son las 12 y 7 minutos. En un ratito abrimos la sección de Eva Rodríguez de Luis de Sátaca, en la que nos preguntamos si todo tiene que ser smart. Hablando de esas innovaciones, pues a veces surrealistas. Ha hecho una lista de objetos sorprendentes que son tecnológicos, que están conectados por Bluetooth y que no creerías. ¿Que todo hace falta? No creo yo. Pero que están ahí, existen y hay quien los compra o se interesa por ellos, pues cierto es. Uh-huh. Así que será una de las cuestiones que repasemos a lo largo del programa.
Igual hay algo relacionado con los mosquitos también en esa sección
del programa, ¿no? Pues con los mosquitos no. Sé que hay una aplicación en el teléfono, sí. Pero que molesta más que el propio mosquito, porque emite un agudo,
que viene ya,
emite
que
una
viene
vibración aguda
ya.
Que la oyes igual que un mosquito, con lo cual a mí no me parece razonable.
O sea, que igual no duermes por lo que hace eso el smartphone. Es. Bueno, de eso hablaremos, te digo, porque los mosquitos han dado mucho juego en nuestro WhatsApp en estos minutos. Hay quien dice que los aparatos eléctricos para ahuyentarlos van muy bien, pero sin embargo hay otros que dicen que ni con enchufe ni sin enchufe, que le da igual porque le pican siempre. Hay quien nos recomienda cremas, algún tipo de crema con almendra que va bien o a él le va bien.
Pero para la pospicadura, ¿no?
Pues es mi duda. Y también quien dice que para espantarlos lo mejor es la lavanda. Uh-huh. O sea, que también, bueno,
sí,
pues
lo decía ella también, lavanda y citronela como propuestas.
Sí,
y
las, creo lámparas, que las lámparas también de luz azul, esas son las que cuando estás, por ejemplo, en típico establecimiento que ¿cómo? Todavía... ¿Sabes? Cuando estás tú, por ejemplo, en la cola de una carnicería, estás uh-huh. antiguo y de repente oyes...
Y eso es luz azul,
es que le ha
eso
dado
es un freidor
bicho
de
al...
moscas.
Exacto. A mí no me hace... A ver, igual funciona, pero agradable no suele ser.
Bueno, llega el verano, el buen tiempo, no solo los mosquitos, también los rayos de sol, y tenemos que preparar nuestra piel y estar protegidos. Así que de momento nos vamos a poner bastante serios con el tema de la protección solar. Nos vamos a ir a la playa o a dar un paseo o a trabajar o a dar una vueltita, y conviene que no nos quememos porque la piel tiene memoria.
Claro, y conviene tener eso, un buen protector solar a mano, pero sobre todo, y ahora también hablaremos del asunto, bien aplicado, que es lo que a veces no sabemos hacer o nadie nos lo explica o ni siquiera tenemos la curiosidad. A ver, lo fácil suele ser, por ejemplo, en esta época, recurrir a ese armario donde tenemos guardadas, por ejemplo, las cremas que compramos el año pasado o vete a saber cuándo, y la pregunta que tenemos que hacernos primero pero es si está en condiciones de uso o no. Eso lo miraremos. Es una duda yo, por ejemplo, que siempre me planteo. Y le voy a preguntar, bueno, supongo que lo habrá preguntado igual ya, a nuestro compañero Eder Carrero, que creo que ha ido precisamente donde
pues,
habrá en estos momentos ya bastante oferta de protectores solares, ¿no, Eder? ¿Cómo estás?
Hola, guardián.
Guardión Miriam, guardión Íñigo. Pues sí, estamos en esta farmacia Sáenz de Buruaga, en la calle Henao de Bilbao, la plaza del Ensanche. Y como nos va a comentar nuestra invitada, sí que empieza ya la temporada, se empieza a notar el movimiento en cuanto a esos protectores solares. Y en una semana tan veraniega, no tanto el día, que está un poco grisáceo, pero bueno, se empieza a notar esos días de toalla, sombrilla, hamaca, y por eso hemos querido acercarnos hasta esta farmacia para aclarar las miles de incógnitas que suelen rondar por nuestras cabezas cada verano cuando llega la hora de conseguir esta crema solar, ¿no? Crema o, bueno, mejor dicho, ese protector solar. ¿Venimos informados a la hora de comprar o conocemos, por ejemplo, el significado del número que reflejan los envases? Pues para aclarar todo esto, hemos acudido en ayuda de la farmacéutica Sonia Sáez de Buruaga. Eguerdión, Sonia.
Eguerdión.
Bueno, para empezar, siempre es importante tener una información de base, y más todavía si hablamos de lo que es la salud de nuestra piel, que es tan importante. ¿Qué es lo más importante a la hora de elegir nuestro protector solar?
Hombre, lo ideal es que el protector solar tiene que ser lo más personalizado posible, y me explico. O sea, hay gente que tiene la piel más sensible, hay gente que tiene patologías de base, ¿no?, en la piel, gente que tiene más tendencia a tener manchas, alérgicos, y luego es eso, ¿no? Pues al final no es lo mismo que estés más o menos moreno ya de base, o incluso estamos hablando de niños, ¿no? Pues la piel de los niños y de los mayores pues es muchísimo más frágil.
Y una de las dudas que nos suele abordar a la hora de esa elección, cuando acudimos a la farmacia, suele ser el famoso factor, ese número que indican los envases, que suele haber cierta controversia. ¿Cuál es su significado? ¿Cómo podemos saber cuál es el adecuado?
Vale, lo voy a intentar explicar sencillo, ¿vale? Sí que es verdad que cada persona, nosotros tenemos unos minutos en los que ya el sol es tan perjudicial que nos quema. Pues el número que aparece en los envases lo que hace es multiplicar esos minutos, ¿no?, que cada uno tenemos como tope, en cuanto a que nos va a costar más quemarnos. Pero sí que es verdad que eso siempre es en uso ideal. Y me explico, no nos echamos suficiente crema, para nada. Es ilógico, de hecho, que con un bote hagamos todo el verano, por muy poco que vayamos a la playa o al monte o a la piscina, y es ilógico, además, de que nos dure incluso más de una temporada, ¿no?
Sonia, pero...
Deberíamos de usar protector solar, aunque sea en la cara e incluso en las manos, durante todo el año.
Sí, además, hoy, por ejemplo, ahora comentaba Eder, ¿no?, que se ha nublado un poco, pero pensamos que igual no nos está dando el sol y también nos da, con lo cual no está de más ir protegidos del sol. Sonia, ¿cuándo debemos decir este bote que tengo aquí guardado, como yo planteaba antes, ya le toca desaparecer de este armario?
Bueno, lo primero es que todos los botes tienen indicado tienen como una especie de icono en el que aparece como el bote abierto y pone ahí un número, ¿no?, que eso es lo máximo que deberíamos de tener una vez abierto. Suelen ser entre 6 y 12 meses según un poquito la composición que tenga. Entonces ya, de por sí, el del año pasado, olvídate. Si lo ves que está así como bien y que dices, ay, es que qué pena tirar esta crema, ¿no?, que a todos nos da pena, sí que te puede servir un poquito
para los talones,
como hidratante, pero no te va a servir como protector.
Claro, luego hay veces que es evidente, ¿no?, porque se disocia un poco la crema, ¿no? Me imagino que la gente ya sabe a qué me refiero, que vas viendo un poco el aceite por un lado, la crema por otro, me imagino que eso es ya una muestra de que eso está muy pasadete, ¿no?, que pasa a veces también con los maquillajes, por ejemplo.
Sí, hombre, los maquillajes es un poco diferente por la composición que tienen. En cuanto al solar, a ver, también es verdad que incluso en la misma temporada, ¿no?, si lo dejas ahí quieto, pues bueno, pues también al final se puede disociar. Eso es agitar un poco el envase y ya está. No significa que la crema sea perjudicial, pero sí que es verdad que el factor de protección ha bajado. Y luego, a ver, tener en cuenta que son unos productos que no los guardamos bien. No se quedan en casa a una temperatura estable, sin les del sol y tal, ¿no? Pues al final están a 40 grados dentro de una bolsa, ¿no? Los usamos, se mezclan mucho con aire, obviamente, porque lo usamos en menos cantidad y menos de lo que debiéramos, ¿no? Pero en la playa ahí se quedan las 8 horitas, ¿no?, que pasamos ahí.
Y bueno, entre tanto ingrediente que llevan estas cremas, encontramos compuestos químicos que, según afirman estudios, pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. ¿Conoce la gente estos compuestos?
No, yo creo que en general, el público en general no lo conoce, ¿no? Y sí que es verdad que obviamente, pues también tenemos que tener un poquito, ¿no? Tenemos que ir dejando un mundo mejor para las nuevas generaciones, pero también hay que pensar que esto nos pasa también con medicamentos, ¿no? Estáis en una farmacia, es mucho peor tirar cualquier envase de medicamento a la basura normal, ¿no?, que utilizar una crema con algún producto que no sea tan bueno para el medio ambiente en la playa. Ten en cuenta al final que, por ejemplo, hay mucha gente que tiene patologías, ¿no?, que tiene cáncer de piel, que tiene pues una tendencia a manchas que hay que cuidárselas, rosáceas, acné y un montón de patologías de piel, que para eso obviamente pues tenemos que utilizar unos factores y unos productos solares más específicos. Y sí que es verdad que, bueno, pues al final es el riesgo-beneficio, ¿no? Es peor para el medio ambiente, pero mejor para tu salud. Sí. Y al final, pues también yo creo que hay que primar un poquito eso, ¿no?
Sonia.
Se están poniendo muy de moda los productos más ecológicos, pero también hay que tener en cuenta, como digo yo, ¿no?, que la seta más venenosa también es lo más natural, ¿no? Nos mata. Y hay alérgicos también a cacahuetes y a frutos secos, e incluso gente que no puede utilizar utilizar derivados del trigo, ¿no? Porque son celíacos y son cosas naturales. Entonces también hay que llegar a un equilibrio entre salud y medio ambiente.
Sonia, ¿solemos buscar ese asesoramiento? Por ejemplo, está pendiente que nos digas cuántas veces tendríamos que darnos la protección solar, por ejemplo, si vamos a la playa a pasar el día, que antes decías que hay que insistir mucho en eso. Pero también la gente pregunta algo más de qué factor tengo que, bueno, de qué factor o de qué número tiene que ser el protector que voy a comprar.
Sí, a ver, nosotros en la farmacia, pues bueno, nos viene mucha gente porque al final lo que he hablado, ¿no? Pues gente que tiene sensible, que se ha quemado, entonces ya vienen, incluso hay productos, ya sabéis, que hay Nutricosmética, que prepara un poquito la piel, que no es sustituto del protector solar, pero sí que es verdad que ayuda, ¿no? O eso, gente con tendencia a manchas que se preocupa y te va diciendo. Nosotros incluso tenemos un aparatito que ayuda mucho porque ves, ¿no?, visualmente cuál es el factor de protección solar que deberías de utilizar tú.
Mira,
¿no?
Pues
y eso también ayuda mucho.
Pásaselo a Eder luego, a ver, más
sí,
o menos.
Sí, ¿no? Luego le digo a Eder a ver cuál es su factor de protección solar ideal. Es verdad que si vas a cualquier farmacia, nosotros insistimos mucho en utilizar el factor de protección solar más alto posible, ¿no? El de 50 deberíamos de usarlo todo el año. Y estoy hablando de que vivimos en Euskadi, ¿eh? No te voy a decir si te vas de vacaciones al trópico. Que claro, al final el sol pues pega más y está porque está más cercano, ¿no? Entonces tenemos más radiación y eso es lo malo.
Y aquellos aceites que se usaban antes, que no tenían ni protección ni nada, que eran potenciadores, o la Nivea con mercromina, que parezco una señora de 200 años, pero eso yo lo veía de chavala que lo usaban las señoras muchas veces, ¿no?
No, efectivamente, el maravilloso aceite de zanahoria y eso, ¿no? Que parece que nos estamos friendo. Sí, pero bueno, pues oye, ya se ha visto que al final el sol es muy bueno, pero también tiene su riesgo, ¿no? Y entonces nosotros decimos, tómate el sol, pero protegido. Y un factor de protección 50 te sigue poniendo moreno, ¿vale? No nos olvidemos de eso, porque al final cada la gente, pues bueno, piensa en eso, ¿no? Y luego sí que es verdad que nos damos poco. Como mínimo nos deberíamos de aplicar la crema cada 2 horas. Pero si además estás pues paseando mucho, o vas mucho al agua, o estás jugando a las palas, o así, incluso antes, ¿no? Porque si sudas, el factor de protección, pues bueno, vamos perdiendo un poquito de efecto.
Bueno, pues cada yo creo dos que horas, ¿eh? Me voy a quedar con ese dato, así, en general, que estaría bien, sobre todo si estamos en exposición al aire libre o
eso
en
es.
La playa.
Pues agradecemos mucho la colaboración de Sonia Saez de Buruaga, de la farmacia Saez de Buruaga, en Bilbao, en la calle Nao, que si tenéis dudas, vayáis por ahí, y a Eder también, le agradecemos mucho que se haya acercado.
Y que Eder se entere, a ver.
Luego nos dices, Eder, ¿cuál te toca? ¿Eh? A ver,
me
si te tocará 50 seguro. Eso, te quedas trasteando por ahí. Es que ricasco.
Sí, aunque no le toque 50, no te preocupes, te lo diré. Vamos, seguro.
Estupendo, hasta ahora. Y seguimos hablando de comparativas también de protectores solares, porque la OCU ha elaborado una comparativa de 40 protectores solares de factor 30, y para hacerlo no solo ha mirado ese factor, sino también si hay una información correcta en el etiquetado y otros parámetros importantes.
Sí, porque todos los productos que han analizado cumplen los requisitos de protección ante los rayos solares, pero el informe, sin embargo, no aprueba el impacto ambiental de algunos de los ingredientes que se utilizan, incluso el de los propios envases. Vamos a hablar con Kepa Loizaga, que es el delegado de OCU en Euskadi. Kepa, ¿qué tal? Guardión.
Guardión, muy bien.
Oye, habéis puesto la lupa en el impacto ambiental, ¿no?, que tienen los protectores solares, o algunos, o en concreto algunos de los ingredientes.
Sí, básicamente, como tú bien decías, llevamos años haciendo estos análisis de protectores solares. Hace un par de años pues tuvimos el problema con algunas marcas porque veíamos que no, el envase no contenía la protección que anunciaban, pues tuvimos algún pequeño percance, pues al final el tiempo y el Ministerio de Salud nos dieron la razón, pero bueno, técnicamente todos estos análisis que hacemos, los hacemos en un estudio doble ciego, en un laboratorio independiente, pues nos vienen a decir eso, sí, así es, que todos los protectores solares que hemos analizado cumplen con los requisitos que anuncian en cuanto a la parte de protección solar. Pero claro, no nos hemos quedado solo en ello, también analizamos pues el etiquetado, la composición, el impacto ambiental ya de los ingredientes, de los envases, porque al final también, quiero decir, el medio ambiente, la sostenibilidad son también valores que tenemos que tener en cuenta cada día más.
Sí, porque tienen microplásticos y algunos productos, ¿no?
Pues sí, fíjate, por ejemplo, si nos centramos de entrada en el impacto ambiental de los ingredientes, lo que hemos hecho es una evaluación un poco cualitativa con la bibliografía que tenemos, ¿no? Entonces, valoramos, por ejemplo, pues el impacto ambiental de los filtros solares, ¿no? Aquellos sobre los filtros solares son aquellos ingredientes que contribuyen a la función de protección de las cremas, ¿no? La potencial toxicidad ambiental, si son biodegradables, si se disuelven pronto, si se eliminan, o la bioacumulación, porque muchas veces se acumulan en organismos vivos, en algas o en peces, o los impactos en los arrecifes de coral en ese sentido. También valoramos pues la presencia de otros ingredientes distintos a los filtros solares, que básicamente pueden no ser necesarios, pero bueno, que vienen incluidos, ¿no? Pues muchas veces hay conservantes, pues unos agentes quelantes que se usan para cohesionar el producto, o algunas fragancias, pero muchas veces, claro, estas fragancias corremos el riesgo de que, por un lado, puedan ser alérgicas para determinada gente, y lógicamente entendemos que, claro, son productos químicos que crean un peligro en el ecosistema. Y como tú bien decías tú, también hemos evaluado si hay microplásticos entre los ingredientes, porque al final es un problema de que persisten en el agua del mar, no se degradan, entonces al final, claro, son consumidos por algas, por peces, y nos llegan luego también a nosotros en la cadena.
Kepa, habéis observado también el etiquetado de estos productos y habéis matizado que hay algunas de esas indicaciones o mensajes que parece que son más publicitarios que informativos. Por ejemplo, dermatológicamente probado o clínicamente testado.
Claro,
se destaca, ¿no?
Claro, pero no te dicen con qué resultado, ¿no? Que eso...
Exactamente. Puede dar esa sensación de que se trata de un producto, hijo, pues ya lo han testado en laboratorios. Pero cuando es que, a ver, es que lógicamente todos los cosméticos, por esto no es decir un cosmético, que se vende, tienen que haber demostrado que son seguros y tolerados. Quiero decir, no me aporta nada más porque es un requisito que tienen que cumplir. O sea, no... Es decir, es una medalla que no va a ningún lado.
Vamos, que todo ha sido de alguna forma testado.
Claro,
¿no?
Pero no se puede obligar de ninguna forma a que pongan con qué resultado. Es decir, testado en laboratorio y que pongan con resultado de 5 sobre 10, 8 sobre 10, ¿no? Que legal, claro, por ley tenga que ser así, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que no hay una normativa ISO que, por ejemplo, que regule todo esto. Entonces, si se obligan, que como son cosméticos, eso, tienen que haber pasado pues esos filtros de laboratorio y de tolerancia. Eso lo tienen que pasar, pero claro, en la etiqueta que cada día las hacen más pequeñas y de mirar con lupa, pues claro, esto te lo ponen en negrita para trasladar esa imagen de bueno.
Y si es en la tele a toda velocidad, pasando por debajo en un cairón.
Sí, el famoso TAE que no ves nunca, pasa por debajo, ¿no? Otra cosa que te suelen poner, por ejemplo, sin parabenos. A ver, los parabenos hay algunos que son legales. Y que son necesarios y otros no, quiero decir, pero bueno, tampoco es no...
Sí, es como la moda de sin gluten, que lo ponen aunque nunca hubiera habido gluten en ese producto, ¿no? Que es otra de las cosas.
Sí, no, ojo, yo cuando he visto esos yogures naturales por el que ves sin gluten, dices, hombre, es que en teoría no tiene que haber gluten dentro de un yogur natural, por lo que tiene ningún componente, ¿no? Pero entonces, cuestiones así.
Un último asunto que tiene que ver a veces por dónde adquirimos estos protectores solares. Comprar un protector en un supermercado, en una perfumería, en una farmacia... ¿diferencia o garantiza mayor o menor calidad del producto?
Pues en principio no. En principio no, porque como decimos todos, todos estos productores solares han tenido que cumplir una serie de requisitos técnicos y legales. Se supone que todos cumplen. Y de hecho los análisis nos lo dan. Lo que pasa es que no es lo mismo comprar pues en un supermercado, tipo Lidl, Mercadona, a unos precios, que ir a comprar, pues yo qué sé, pues un protector solar de una marca de estas de nombre francés a una farmacia. La diferencia de precio va a estar ahí. Pero en principio todo lo que ofrecen estos productos, ese filtro solar, tiene que estar dentro del producto. No hay margen en ese sentido.
Kepa Loizaga, delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios en Euskadi, que agradecemos que hagáis estos trabajos que nos dan pie también a, bueno, pues estar más seguros a la hora de adquirir, en este caso, protectores solares. Muchas gracias, Kepa. Un saludo.
A vosotros, agur.
Agur.